queríamos acceder un poco más a más datos con respecto al operativo que encabezaron ustedes junto al Ministerio Público en esta consultora GSM, que está en Lambaré, tengo entendido, viceministro.
En Luque,
me corrijo, yo dije, creí que era Lambaré. ¿Cómo operaba esta consultora, viceministro?
Lo que nosotros encontramos es que de esa casa se había realizado inscripciones de por lo menos más de 50 empresas que nosotros presumimos que son empresas fantasmas, porque cuando íbamos a verificar o fuimos a verificar los domicilios declarados no encontrábamos la empresa que supuestamente existía. Entonces estas empresas se crearon al solo efecto de vender facturas falsas y de esa forma evadir el pago de impuestos, ¿verdad? En el cual las empresas que compraron cargan en su contabilidad a los efectos de deducir costos y gastos, y eso hace que, lógicamente, se pague menos impuestos.
A ver, supongamos yo tenía que declarar IRP y para no pagar tanto impuesto le pedí a esta empresa que me dé factura.
Correcto, así mismo.
¿Y qué supuestamente me vendía esta empresa, viceministro?
Y de todo un poco. O sea, vimos que hay diferentes rubros habilitados en estas empresas, desde bienes hasta servicios. Y, bueno, evidentemente ese bien o ese servicio no se prestaba ni no se adquiría, ¿verdad? Era solamente simular a los efectos de supuestamente justificar, ¿verdad? Eso pasa mucho, lastimosamente, cuando uno va a comprar en lugares donde no le emiten factura y después al final le falta la factura para poder deducir o poder cargar dentro de sus costos y gastos, ¿verdad? Entonces entendemos que este es un esquema ya que estaba hace bastante tiempo. Fue muy difícil de detectar, no obstante, a través de la tecnología se pudo hacer. Y también, sobre todo porque esa consultora contable no declaró ahí donde se hizo el allanamiento, declaró en otro lugar su dirección, y eso nos complicó un poco la investigación, ¿verdad? Tuvimos que recurrir al código o al número de IP de donde se hacía la presentación de las declaraciones juradas. Y también llamaba mucho la atención no solamente la inconsistencia, sino principalmente que, por ejemplo, declaraban que no tenían contador, ¿verdad? Y el mismo correo electrónico usaban para todas las empresas, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que generalmente hay diferencias en ese tipo de información.
A ver, y la consulta es la siguiente. Supongamos yo compré... Le pedí a GSM que me provea facturas por materiales de construcción.
Sí.
Por valor de 100 millones.
Sí.
¿Cómo esta empresa se respaldaba por la supuesta venta de los materiales de construcción, viceministro?
Bueno, y en realidad la empresa que... O sea, no era el estudio contable el que vendía supuestamente el material de construcción, sino era la empresa de fachada, la empresa fantasma, ¿verdad? Y justamente hacían una especie de triangulación entre las empresas que vendían a los efectos de tener también crédito fiscal y no pagar impuestos en el momento del IVA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso también hacían una simulación a los efectos también de no tributar, ¿verdad? Presentaban declaraciones juradas correctamente, pero lógicamente decían no, que tenían suficientes facturas de adquisición y que no tenían diferencia a favor del fisco.
Entre ellas nomás se tapaban todas. ¿Cuántas empresas en total eran administradas por GSM?
Y presumiblemente 52 es lo que encontramos ya antes, y bueno, y con lo que se incautó ayer, yo creo que pueden ser más, ¿verdad? Porque también encontramos celulares donde ellos registraban los números y los 14 aparatos celulares estaban en el mismo lugar, ¿verdad? Evidentemente era un esquema bien montado a los efectos de poder vender esas facturas que nosotros presumimos que son falsas.
Viceministro, ¿y quién es el propietario? ¿Quién es este Mario César Ferreira?
Y entiendo que es la persona que el fiscal ordenó la detención, porque fue que es el responsable, o sea, el dueño de la casa, y entiendo, y ayer me decían que no es contador, ¿verdad? Realmente el fiscal está haciendo esa pesquisa para poder determinar, ¿verdad?, el grado de responsabilidad de esta persona y de otras personas que eventualmente también pueden formar parte de este esquema.
Que no sea contador, ¿acaso agrava su situación penal?
No agrava. Simplemente es un estudio contable lo que encontramos, ¿verdad? Nosotros presumíamos que era una persona, un contador, el que hacía todo el esquema, porque justamente se hacían simulaciones bien montadas, ¿verdad? Entonces fue difícil justamente encontrar, uno, lugar, y dos, también el esquema en sí, ¿verdad? Tuvimos que hacer una investigación bien profunda en estos 3-4 meses que empezamos a ver las inconsistencias.
Viceministro, hay una particularidad, hay números de teléfonos, significa que hay 52 RUC, ¿verdad?
Sí, correcto.
El número de cédula guión tanto, o sea, 52 RUC manejaba esta consultora.
Sí. Inclusive ayer me estaban comentando los intervinientes que encontraban cédulas que utilizaban para crear empresas. Y, por ejemplo, usaban, por ejemplo, el de Javier Panza, pero a lo mejor Javier Panza ni siquiera sabe que usaban, ¿verdad? Generalmente personas que no están en el ambiente formal, entonces eso hace que sea más agravante la situación.
Bien. Tengo tres preguntas, viceministro. En primer término, ¿es una debilidad del sistema tributario que se puedan conceder a mansalva el registro único de contribuyentes?
No.
Es el primer caso con el que nos encontramos en que en realidad se utilizan los RUC para hacer estas grandes operaciones.
No, yo creo que no, Javier, porque lo que nosotros tenemos que buscar es facilitarle a las personas la inscripción y el registro, ¿verdad? Ahí el problema está en que utilizan de mala manera eso, por eso es que justamente nosotros también invertimos en tecnología para poder detectar este tipo de esquemas, ¿verdad? De hecho, nosotros dentro del plan que nosotros estamos desarrollando desde el Ministerio de Hacienda, desde la Subsecretaría de Tributación, es justamente no aumentar impuestos, pero que todos paguen lo que tienen que pagar, ¿verdad? Ese es un eje estratégico. Nosotros nos mantuvimos en el tema, y más ahora cuando sectores políticos decían que tenían que aumentar impuestos y ciertos impuestos en un momento complicado. Nuestra política es de no aumentar impuestos y cargarle al que paga, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es que paguen aquellos que no están pagando y inscribirse y formalizarse aquellos que no están también dentro del torrente formal.
A ver, esa es la primera, o sea, no hay que endurecer los requisitos para acceder a un RUC, viceministro.
Y esa es mi política, por lo menos, Javier, porque lo que hace es justamente, si endurecemos los requisitos, lo que hace es que le alejamos a aquella persona que dice, no, es demasiado complicado, voy a estar nomás así informal, ¿verdad? O es muy caro y voy a estar nomás informal. Entonces el nuevo sistema tributario con la nueva ley lo que hace es justamente, a través del simple y resimple, facilitarle la inscripción y la formalización. Entonces, en realidad, tenemos que buscar, no tenemos que endurecer los registros, sino lo que tenemos que hacer es establecer condiciones tecnológicas para poder hacer los controles más rápidamente y desbaratar este tipo de esquemas.
Bueno, el segundo elemento, viceministro, ¿no tienen acaso ustedes un sistema informático que cruza datos y pone niveles de riesgo? Es decir, si hay 52 empresas, ¿cuáles eran las direcciones? ¿Qué direcciones fijaban? ¿Qué números de teléfono fijaban? ¿Qué titularidades fijaban específicamente, viceministro?
Bueno, y justamente ese es el punto, Javier. Dentro del perfil de riesgo se encontraron inconsistencias, ¿verdad? Y salta la alerta dentro del sistema de que hay algunos indicios de que no concuerdan. Por ejemplo, el sistema lanza y decía, estas 52 empresas tienen el mismo correo declarado. Esa ya es una alerta. Puede ser que tengan, porque puede ser que el mismo estudio contable maneje la contabilidad de las 52 empresas. Eso puede ser. Pero aparte de eso, después se comienza a verificar otros puntos, otros detalles, donde también el sistema dice, bueno, se observa que no declaraban contadores, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto que el sistema arrojó como un detalle no menor, de que se supone que si es un mismo correo electrónico el declarante y no hay un contador registrado, eso también llamó la atención al servicio, al área de inteligencia. Entonces, cuando el servicio va a buscar las direcciones declaradas, porque hay que tener en cuenta que uno declara por georreferencia en el sistema, ¿verdad? Vos tenés que ubicar exactamente en dónde estás y eso permite realmente poder detectar exactamente en el lugar, ¿verdad? Y fuimos a ver y encontramos inmuebles, ¿cómo se dice?, abandonados, o directamente encontrábamos terrenos baldíos.
Utilizaban al azar. Viceministro, la tercera consulta de las que le planteo, y el titular del RUC, a ver, voy a explicarme mejor. ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad de las personas que accedieron a estas facturas de una de estas 52 empresas?
Bueno, y eso va a ser un trabajo bastante fino que tenemos que hacer, porque vimos ayer por lo menos ya estamos 190 ya detectados así directamente personas y empresas que declararon haber comprado de estas 52, ¿verdad?
O sea, no, declararon facturas que proveyeron estas o que compraron luego.
Y nosotros presumimos que compraron, ¿verdad? Ahí lo que hay que ver es si quién le lleva la contabilidad. Si la propia persona lleva la contabilidad o le lleva un contador o una persona que le hace la carga, ¿verdad? En ese caso vamos a tener que analizar y se le va a convocar y se le va a consultar, ¿verdad?
Te planteo lo siguiente, viceministro. Supongamos mi contador incluyó una factura de 100 millones en esa liquidación de IRP, por ejemplo.
Sí.
Viceministro, yo te soy y asumo públicamente, yo no tengo idea de cómo manejan los contadores mi cuenta.
Sí, no, y ese es un punto
importante. A fin de mes me envía un número que yo ingreso a una cuenta y desde la aplicación del banco ingreso el número y hago el pago de lo que corresponde, viceministro.
Entonces, sí, correcto.
¿Cómo, sin ánimo de defender a nadie, pero de plantear lo que probablemente sea una laguna?
Definitivamente, Javier, nosotros en este tipo de casos, lo que siempre recomendamos a los contribuyentes, porque tuvimos ya muchísimos casos de ese tipo, que hagan las denuncias. Eso atenúa la responsabilidad del contribuyente desde el punto de vista penal, pero no desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Eso significa que probablemente se le aplique las multas correspondientes, pero sí se salva de un proceso penal.
Ya. Viceministro, si alguno de los que está escuchando sabe que accedió a facturas de GSM, mejor que se vaya viendo más allá de tributación.
Mejor que rectifique sus declaraciones juradas y que pague los impuestos correspondientes.
¿Para evitar un proceso penal por evasión?
Sí, señor.
Que tenga buen día, viceministro. Hasta pronto.
Gracias, Javier. Abrazo.
Saludos a toda la audiencia. Viceministro de Tributación. Ayer, a propósito, él cumplió un año de gestión.